Emisora Universitaria multiplicando voces. Escuchalas. Radiundab.edu.ar.
Bienvenidas, bienvenidos a El Faro.
Aquí estamos. No nos convocó un anuncio comercial.
Un espacio de reflexión crítica que busca arrojar luz donde otros prefieren niebla.
Aquí no hay discursos prefabricados. Desarmamos lo que el poder quiere dejar intacto con análisis sin filtro, voces que muchos intentan silenciar.
En este programa, la calle escribe el guión.
Hablamos de las resistencias que no aparecen en los titulares, de las luchas que no son tendencia, pero que marcan el rumbo.
Porque El Faro no es solo un nombre.
Es un llamado a ver más allá.
A iluminar los que ocultan las voces del poder.
Cuando nos decidimos, como hombres, como mujeres, como niños y como ancianos, hacer algo por este país.
¿Listos para encender la conversación? El Faro.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva semana aquí en El Faro, la 90.7, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Tengo el gusto, como toda la semana, de estar acompañado por Lorena Ramírez, conocida como La Pipi, presidenta del Centro de Ciencias Sociales de aquí, de la Universidad Nacional de Avellaneda. Es un gusto estar con ella porque, bueno, más allá de, ¿no?, de decir que es una presidenta del Centro de Estudiantes, es una persona que hace y trabaja mucho y que ha ganado ese lugar a pulmón, a veces, muchas veces, haciendo trabajos realmente sola, no es una ungida que la han puesto a dedo de alguna manera, y hoy quiero destacar eso porque a veces su voz aquí en la radio no se oye tanto, pero es una persona de mucho que hacer, de mucho trabajo, mucho compromiso, actividades y demás. Así que es un gusto, un honor estar con vos, Lore. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Abel. ¿Cómo están, oyentes? Espero, bueno, esta tarde esté bastante fructífera, les guste.
Nos acompaña también Marcos en la operación técnica, en los controles. Como siempre, también un placer contar del otro lado con gente como él. Y bueno, nos vamos a meter hoy, ¿no es cierto?, en lo que fue el transcurso de estas elecciones de medio término, estas elecciones que transcurrieron el 26 de octubre, medio término, hablamos de el periodo 2023-2027, son las legislativas intermedio, y unas elecciones que, bueno, nos deja un saldo y cosas para repensar, ¿no es cierto? Una Libertad Avanza que ganó lo que son las urnas, pero ganó con una minoría, ¿no es cierto? Hoy nosotros somos un país con 46 millones de argentinas, de argentinos, de los cuales habilitados, registrados para poder ejercer el voto en el padrón electoral, contábamos con unos 35.987.000 y un pico, o sea que casi 36 millones, de los cuales solamente 9.300.000 eligieron La Libertad Avanza y 7.300.000 a Fuerza Patria, lo que nos da un saldo superior de gente que de 12.200.000 más o menos que no han ido a votar, no concurrieron a votar. Esto es por descreimiento. La palabra descreimiento alude a falta de fe, ¿no es cierto? A, como bien lo dice también, en no creer, de repente no sentirse representados por ninguna de las fuerzas. Lamentablemente entendemos que estamos en un país donde el voto es obligatorio, y así todo no han ido a votar. Esto creo que marca un poquitito la sensación y lo que está. Y no estoy contando obviamente también los votos que en una izquierda que hizo unas elecciones muy buenas, que realmente hicieron unas grandes elecciones, porque claro, mucha gente de la que no se sienta representada ni por La Libertad Avanza ni por el Fuerza Patria, se volcaron a sectores como esos, ¿no es cierto? Entonces, claro, nosotros nos ponemos en contexto y hoy tenemos un país. Pensemos en una Argentina donde nosotros tenemos como libertador a José de San Martín, a nuestro prócer que no solo liberó, como sabemos, esta tierra, sino liberó parte de esta América, ¿no es cierto? Un San Martín que, como saben, fue parte del ejército realista, uno de los pocos sudamericanos, en algunos casos dicen que el primero, se encuentra en diferentes archivos históricos y demás. Es un San Martín que fue reconocido en batalla y por una gaceta, cosa que era muy complicado en la Europa de aquellos años, que se reconozca a un sudamericano dentro de, ¿no es cierto?, lo que son como héroes o reconocimientos dentro del ejército. Pero es un San Martín que se encuentra no solo como con los idearios de que va propagando, si se quiere, la Revolución Francesa y demás, sino que se encuentra con una España, con el rey Fernando VII, que para que se den cuenta, y lo pongamos en criollo y en coloquial entre nosotros, que lo entendamos todos, se encontraba con una España donde el rey era más o menos un Carlos Menem, un Alberto Fernández, un Milei. Me refiero a un tipo totalmente disociado de las responsabilidades de su patria, de su pueblo, de la gente, de lo que en ese momento era un reino, ¿no es cierto? Y más metido en lo que era, ¿no?, las fiestas propias y las banalidades propias. Por eso a Napoleón no le toma mucho trabajo también hacerse de esa España, ¿no es cierto? Y luego poner al hermano a cargo y al rey mandarlo a un principado a que festeje su festín. Pero así como San Martín nos libera a nosotros y nos liberamos de ser colonia, años después llega Juan Manuel de Rosas a esta tierra, más o menos a fines de 1820, un Rosas que involucra incluso a su mujer, a su compañera, dentro de un asiduo pensamiento y demás dentro de la política. Por eso hoy vamos a hablar con una persona muy especial, una persona que es de... por eso hago esta presentación en base a lo que fue la colonia y creo que él ya está escuchando, por eso también hago esta pequeña entrada, porque después de Rosas, que también incluye a las clases populares, a los orilleros, hay cartas donde él le habla a Dorrego de la importancia de esta gente, y nada más y nada menos que San Martín le lega en su testamento el sable corvo que libera, ¿no?, a esta patria. Y después transcurre casi un siglo hasta que llega Perón y luego nos da independencia de aduana, independencia también luchando contra los, ¿no?, planteando una nación con identidad, con una postura ante el mundo. Y después, lamentablemente, tuvimos poco y nada y unas intermitentes intentos que quedaron como los de Alén y Irigoyen ahí en el camino, con el no al ALCA e intentar hacer un Mercosur que después lamentablemente no funcionó como uno quisiera que funcione, y un Parlasur. Pero no vamos a esperar más, no vamos a esperar más, porque vamos a charlar nada más y nada menos que con Martín Ayerbe. Martín, ¿estás al aire?
Buenas tardes, ¿cómo están?
Muy bien, Martín, acá es un placer tenerte en el aire de la Radio Nacional de la Universidad de Avellaneda. Para nosotros es un placer. Te presento bien ante, como corresponde, ante los oyentes y todas las compañeras, todas las compañeras, la gente que nos escucha. Trabajador, un trabajador metalúrgico, cristiano, nacionalista, político, candidato a senador. Y creo que por detrás de todo eso hay muchísimo más. Hay, gracias, gracias a Dios, por decirlo de algún modo, hay un proyecto de país y hay muchas cosas. Martín, como vos quieras, no sé si escuchaste un poquitito la presentación de este sistema colonial, porque creo que ese pequeño enlace que hice en la entrada tiene mucho que ver con la necesidad que tenemos hoy de realmente de librarnos de un sistema colonial impuesto por operadores como Eduardo Elstein, Ernequian, que literalmente te plantan y te ponen un presidente cuando tienen empresas ligadas a la construcción y al armamento bélico con el Estado de Israel, operadores de Inglaterra y demás. Así que con todo el gusto para los oyentes y que puedan escucharte, como vos quieras, arrancar por donde vos más te plazca.
La Argentina tiene que recuperar la soberanía desde las organizaciones libres del pueblo, porque para el movimiento nacional el pueblo atomizado, suelto, no es un pueblo libre, no es ni siquiera un pueblo, es una muchedumbre. El pueblo se constituye en una comunidad de destino cuando está organizado, y eso es a través de sus organizaciones naturales, que son los gremios, la junta vecinal, la sociedad de fomento, los clubes, los centros de estudiantes, las radios comunitarias, toda forma que el pueblo se ve. Y es el pueblo que tiene que constituir. Y lo primero que tiene que hacer un gobierno es tener una política soberana. Si no tiene política soberana, no tiene dominio sobre su propio ser, no tiene dominio sobre la patria argentina, sobre la nación constituida jurídicamente, ni sobre los aparatos del Estado.
Totalmente.
La patria es el espíritu. La patria es el espíritu, que está hecha del alma argentina, de los miles de corazones de argentinos que palpitan por la patria. La patria está hecha del sagrado corazón de los argentinos.
¿Sabés qué? Lo que vos decís...
Y la nación es la mente, que está constituida jurídicamente. Y el Estado viene a ser el cuerpo material con el cual se realiza la acción de gobierno. Entonces hay que defender el Estado, hay que defender la nación, hay que defender la patria. Y esto hay que hacerlo desde el pueblo organizado. Si no, no hay posibilidad. Ya se ha visto. El gobierno de Milei es un gobierno conducido por las embajadas extranjeras. Es un poder vicario. No es un poder en sí. Es vicario de intereses extranjeros, de poderes indirectos. Y el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner también. ¿Para qué sirvió que ganara una elección? Para hacer un pésimo gobierno. Permite perder la elección y va a ser un pésimo gobierno. Eso es improbable.
Sí, totalmente.
Entonces las medidas a llevar adelante son las causas del pueblo, que se constituyen en razones de Estado. Porque si las causas del pueblo no son razones de Estado, no tiene sentido constituir gobierno. Y hay que constituir un gobierno nacional justicialista en el 2027 que arranque por la movilización total del trabajo para alcanzar el pleno empleo. Para eso se tiene que valer del Estado empresario argentino y crear 500.000 puestos de trabajo en terminales estatales, como puede ser las fábricas militares, la Comisión Nacional de Energía Atómica, las industrias aeronáuticas y mecánicas de Córdoba, el astillero Río Santiago, la base naval de Puerto Belgrano y toda la industria naval que haya que crear o recrear. Los talleres ferroviarios que están totalmente abandonados. Bueno, ahí hay instalaciones que hay que poner en marcha, hay que llenarlas de máquinas y de trabajadores. Y esos 500.000 trabajos de terminales nos van a demandar 1.5 millones de la pequeña y mediana empresa argentina. Y la pequeña y mediana empresa argentina, que va a proveer ese 1.5 millones de trabajadores, que es entre el 70 y el 80% del valor agregado, junto con los trabajadores de la terminal, que constituyen un total de 2 millones de trabajadores industriales, generan 3 millones de trabajo más en el consumo, en lo que es no industrial. Bueno, así alcanzaríamos 5 millones de puestos de trabajo y declararíamos a la Argentina libre de desocupado. Ni un desocupado en la patria. Todos a trabajar. Y trabajo industrial que permita este crecimiento del valor agregado. Porque repartiendo planes sociales, prebendas, limonas, bolsas de comida, no se llega al pleno empleo jamás. Entonces lo que hay que hacer es producir en el país aquello que se importa del extranjero. Se queman 80.000 millones de dólares todos los años en importaciones. 80.000 millones de dólares en importaciones se queman. Claro, por eso no hay dólares. Porque todo lo que entra por las exportaciones del campo se va por la canaleta de las importaciones. Entonces hay que sustituir, porque sustituyendo entre un cuarto y no más de un tercio de las importaciones, entre el 25 y el 30% de las importaciones, con eso alcanzaría para pagar el plan de pleno empleo. Sería suficiente, porque el equivalente a esas divisas son las horas de trabajo que hay que pagar en el país a trabajadores argentinos y no a trabajadores extranjeros. Eso es la movilización total del trabajo, conducida por el Estado empresario y con la PYME argentina asociada a su cadena de valor y protegido su mercado interno, a través de la nacionalización del comercio exterior, mediante el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio del Siglo XXI con su Marina Mercante, y la nacionalización de los depósitos bancarios con la ley 25.520 del último gobierno de Perón y María Estela Martínez. Eso es lo que hay que hacer en el plano del ejercicio de la soberanía en la conducción de gobierno. A esto hay que, por supuesto, que hacerlo desde la comunidad para constituir gobierno en el dispositivo de poder que es el nacional justicialismo, con las organizaciones libres como factores concurrentes al Estado, organizando hacia abajo y hacia arriba como factores concurrentes, que son los que permiten, que son los que sugieren, que son los que aconsejan en la conducción del gobierno, y tiene que, por supuesto, tener impulsado con un fuerte nacionalismo cultural, un fuerte nacionalismo cultural, en donde, así como las ciencias exactas tienen que tener dominio sobre la materia, la producción y el trabajo, las ciencias del espíritu, la teología, la metafísica, la filosofía, la ética, la historia, la psicología, tiene que servir a la causa del pueblo.
¿Cómo llegamos a esto en las nuevas generaciones, ¿no? Como yo escuché también que vos, justamente con lo que haces referencia, planteás una flota, hacer poner en marcha los astilleros, una flota de marina mercante que permita facturar, ¿no es cierto?, los millones de dólares que se facturan al año con la marina mercante. Y eso, para vos, equipararía y dejaría una libertad en lo que son las retenciones del campo. ¿Esto es así, más o menos?
Sí. Cuando vos te haces el cargo de la mitad de los transportes internacionales en barco, recuerdo la reserva de carga, que es el derecho que tiene la nación a transportar la mitad de sus cargas, a determinar dónde viajan sus cargas. Más del 50% no, porque el otro también existe. Ahora, el problema es que lo que no existimos ahora somos los argentinos. Existen todas las multinacionales que operan en el país, lo único que no existe es la bandera argentina. Todo está en manos extranjeras. Y acumulan cuentas extranjeras, y paga sueldos en el extranjero y deja ganancias en el extranjero. Acá no dejan un sope. Y las retenciones se las hacen a pagar el chacarero. Porque la multinacional se la descuenta al chacarero. Porque es el único comprador, la multinacional. Chacarero no tiene a quien venderle. Es la multinacional la que le compra, que realiza toda la operatoria de la cadena de valor del agregado del comercio superior. Entonces esto hay que cortarlo. Y hay que cortarlo ordenadamente. Y esto significa que nosotros tenemos que, mediante la marina mercante, chartear barcos a casco desnudo. Con esto nosotros hacemos de una flota cercana a las 220 embarcaciones de gran porte, 160 graneleros, 40 petroleros, 20 buques portacontenedores. Esta flota tendría una bodega equivalente capaz de transportar la mitad de las exportaciones y la mitad de las importaciones. De las 160 millones de exportación y las 35 millones de toneladas de importación, la mitad de lo que entra y lo que sale lo tenemos que hacer en buques propios. Y eso nos daría no menos de 10.000 millones de dólares al año. Yo de esos 10.000 millones de dólares, el 40% es tasa de ganancia.
Yo calculo...
O sea, que permitiría la capitalización del país con un flujo de inversión de 4.000 millones de dólares, algo así como 11 millones de dólares al día, los 365 días del año, para capitalizar el sistema de transporte ferroviario, portuario y naval. Es lo primero que hay que hacer.
¿Qué opinión tenés vos sobre la actual CGT? Y, por ejemplo, no fue designado, pero uno de los nombres que sonaban era Vila Hijo, ¿no? Que sabemos que Vila es uno de los que está en tercer lugar con Galperín, por debajo de Elstein y demás, dentro de lo que es el Círculo Rojo, ¿no es cierto? ¿Qué opinás vos de esa conducción de la Central Obrera de los Trabajadores? ¿Cómo rompemos con esa trayectoria que tienen algunas gremialidades dentro del país, que han conducido no representando los intereses reales de los trabajadores? Y tenés tipos como Vila u otros que de repente son testaferros.
No sé quién es Vila.
Vila, el mendocino, el uno de los...
Canal 13.
Canal 13 de Mendoza, uno de los... Claro, uno de los grandes, de América también, ¿no es cierto? Uno de los grandes dueños de lo que son los medios de comunicación, ¿no es cierto? Ellos, lamentablemente, una persona dijo que nosotros a nivel internacional, por Elon Musk, en diferentes plataformas, ya sea X o demás, casi siempre nos manejamos en lo que es la comunicación y en los medios en territorio enemigo. Son canchas donde la cancha, la tribuna y la pelota y las camisetas, los dueños son ellos en realidad. Nosotros hacemos comunicación desde una radio universitaria, pero bueno, ellos manejan Elstein, un Macri en menor escala tiene La Nación, ¿no es cierto? Ellos manejan los multimedios, manejan todo, y tienen testaferros como, por ejemplo, que hay gente que está ligada a Barrio Nuevo incluso, que son testaferros que manejan CNN Argentina, de nombres conocidos. Estamos hablando de Marcelo González, esos empresarios conocidos que manejan el multimedio de Clarín, en el espacio Clarín en Mar del Plata, el Tronador, la sucursal del Teatro Colón en Mar del Plata, CNN en Argentina. Entonces nos encontramos con que el Círculo Rojo, que a veces se hablan los medios, vos lo escuchás al Gato Silvestre, lo escuchás a todos y hablan del Círculo Rojo como si fuera un mito, pero en realidad hasta el nombre de los perros sabemos. Y son los dueños, son Elstein te pone, fíjate que a Milei lo ponen en las elecciones a vivir en el hotel del tipo, que también Eduardo Elstein es uno de los dueños de los principales shopping del país, entre una de las tantas cosas, ¿no es cierto? Es un operador británico con fábricas que fabrican misiles en Israel y se lo venden a los yanquis y a Inglaterra y los apuntan en Malvinas para acá. Y Karina Milei en estas elecciones usaron su hotel como búnker y ella dijo, dice, este hotel nos trae suerte, la verdad que este hotel nos trae suerte. Y sí, claro, son los dueños del país, Eduardo Elstein figura como uno de los dueños del país y muchas veces lo tienen como uno de los ápices del Círculo Rojo y por debajo encima Galperín, un Galperín que hasta... Cristina Fernández de Kirchner, cuando perdió Massa, compró acciones de Coca-Cola, de Apple, de una empresa acá de agro, otras empresas norteamericanas, y compró acciones también de Mercado Libre, literalmente. Entonces, nos encontramos con en menor escala, el amigo de Alberto, el Pepe Albistur, que con Néstor Kirchner fue también secretario de medios, una persona millonaria, multimillonaria, vinculada a los medios, con la Victoria Tolosa Paz, senadora, que en su declaración jurada omite una mansión entre las tantas propiedades que ponía a 70.000, 60.000 dólares, cuando algunas eran en Recoleta y Barrio Norte, donde no vale ni el metro cuadrado. Esto en el 2019. Un montón de millones, a mí me recordaba a Machado, porque había un diálogo supuestamente de Machado con Esper, donde Machado le dice, podemos retomar lo de las asesorías. Y yo recuerdo que en esa declaración jurada de Victoria Tolosa Paz en el 2019, ella dice, figura, esto lo pone Realpolitik, que no sé, creo saber de quién es el medio, no estoy totalmente seguro, pero sí creo saberlo, pero al margen, ¿no? Muestra toda la declaración jurada y parte de los millones que mostraba al mes y al año eran en conceptos de asesoría. Y yo digo, bueno, qué suerte que tienen algunas personas que les pagan tantos millones por dar consejos, ¿no es cierto? Pero lo bueno es que si bien se pelean con Alberto, en el gobierno de Alberto, que pone a firmar un tratado a Victoria Tolosa Paz y a Marcelo Tinelli, porque Alberto era un tipo bastante farandulero en ese sentido, de minería y demás, hoy retoman diálogo y se reunió en San José 1111 con Cristina, primero Victoria Tolosa Paz y ahora después Victoria Tolosa Paz con el marido, ¿no es cierto? Y bueno, ahí están los fuertes capitales que tienen para hacer campañas, para hacer lobbies, para hacer medios. Entonces yo digo, ¿cómo ves eso vos? ¿Cómo le llegamos hoy a las nuevas generaciones que desgraciadamente cuesta, ¿no? A las nuevas militancias y demás, porque esto no lo ven, ¿no es cierto? Los grandes informadores no lo transmiten, al menos.
No sé qué decir con lo que planteaste, ¿no?
Para vos no es un problema que manejen los medios y todo ese poder que tiene esa parte empresarial de Círculo Rojo. Yo no digo todo el Círculo Rojo sea malo, tenemos empresarios como Arcor y demás, que han sido empresas nacionales donde han aportado muchísimo a la producción nacional durante años y trabajo, pero ¿vos no creés que eso sea un escollo y que son los que terminan poniendo los presidentes, como justamente hablamos de Milei, que es un títere puesto por Eduardo Stein?
No, es lo que yo te planteé al principio. Estamos hablando de las multinacionales del comercio exterior. Esos son los poderes internacionales que dominan la Argentina. No el tipo que tiene una fábrica de caramelo.
No, claro que no. No, y me refiero a justamente los que yo mencioné. Son todas personas literalmente ligados a operadores, los que acá participan internos, ¿no? En la reunión que hicieron ahí en el Yao Yao y demás, son apenas, o esta última reunión que tienen en el Teatro Colón, donde participó Tony Blair, ¿no? Vino el CEO principal de JP Morgan, nosotros tenemos un ministro de Economía que trabajó para ellos justamente, el presidente tiene un abogado que defendió a los fondos buitres en contra de este país, ¿no es cierto? Tenedores de bonos que especularon y especulan con este país. Nosotros claramente que en eso no creo que no nos confundamos y no vayamos por canales diferentes, tenemos desde los cipayos internos y los más peligrosos y siempre el gringo que viene de afuera, que en este caso no son solamente gringos, son... hablamos de que es un tridente entre Estados Unidos, Inglaterra e Israel que operan fuertemente en el país, pero los primeros operadores y articuladores creo que son esas personas que son conocidas.
El tema pasa por lo que yo expliqué al principio. La Argentina no se autodetermina y no tiene un intercambio con el mundo por sí misma. Está intermediada por las multinacionales del comercio exterior y las embajadas extranjeras. Esos son los que dictan. Esos son los que transportan las 160 millones de toneladas que produce el campo argentino. Que le sacan 30% al productor argentino. Se quedan con un 30% y el gobierno se queda con un 30% más. El gobierno de turno se queda con un 30% más y el productor vive en el 40% del precio final. Por eso hay que eliminar las retenciones, porque es una orden norteamericana. Que los peronianos quieren engañar diciendo que es una medida de Perón. No, no es una medida de Perón, es de Onganía, que es masón y gorila. Como son los peronianos. Buenas mitad tardes, peronista, María. Mitad marciano.
¿Cómo estás? Lorena te habla.
Son los que impulsaron las retenciones.
Bien. Buenas tardes, Martín. ¿Cómo estás? Lorena te habla. No, en el programa. Industrializar nuevamente la Argentina. En un país donde no producimos ni las agujas con las que cosemos. ¿Cómo industrializamos nuevamente esta Argentina? Cuando todo nos ingresa de afuera y se está destruyendo totalmente la pequeña industria.
Sí, producimos, pero no todo lo que necesitamos producir para alcanzar el autoabastecimiento y la autarquía industrial. Producimos y producimos cosas complejas. Producimos toda la maquinaria agrícola. De la industria automotriz producimos, fundimos blocks, tapas, forjamos pistones de competición de los mejores del mundo, forjamos bielas, cigüeñales, fabricamos las mejores válvulas de admisión y escape del mundo, se las vendemos a los franceses, a los italianos de Ferrari y a los alemanes de Mercedes-Benz, a Harley Davidson de Estados Unidos y después a todas las otras marcas, Peugeot, Fiat, Ford, etcétera. Las mejores válvulas del mundo se hacen en Rafaela, provincia de Santa Fe. Las mejores del mundo. Y las segundas mejores del mundo se hacen también en Rafaela. La primera las fabrica Vaso y la segunda mejor las hace Edival. Entonces nosotros fabricamos. Lo que pasa es que estamos bajo el régimen de la División Internacional del Trabajo. No es que no hay nada, que no hay producción, que no se hace nada, que no se fabrica nada. No, no. Se produce, pero se produce bajo el sometimiento de un régimen político internacional que es lo contrario a la soberanía nacional. Lo que atenta contra la soberanía nacional de los argentinos es, además de la ocupación de los ingleses de nuestro territorio en el Atlántico Sur, hay otra ocupación que es de tipo industrial, comercial y financiera, con la cual 8 de cada 10 autos que se venden en la Argentina son extranjeros, porque vienen de afuera. Cuando nosotros tenemos capacidad de fabricar todas las válvulas para todos los autos del país y dar trabajo a Argentina. Sin embargo, el régimen internacional no lo permite, porque los que conducen son las embajadas y sus multinacionales. Entonces, el régimen de División Internacional del Trabajo hace que la Argentina sea una ensambladora de valor agregado extranjero en la industria automotriz. Esa es la realidad. Y no fabricamos ferrocarriles, que son de mucha menor complejidad que fabricar un automóvil, porque la División Internacional del Trabajo también así lo dicta. Que la Argentina no fabrique ferrocarriles para que no esté integrada territorialmente. También producimos barcos para el comercio exterior, para el transporte de cargas, para la pesca. Estamos al máximo nivel internacional porque en esto no es como una torta de ricota que a vos te gusta la que hace tu abuela y a mí me gusta la que hace mi mamá. Hay normas, procedimientos, procesos, hay protocolos de trabajo, hay sistemas de calidad. Entonces, entre las compañías clasificadoras, sus sistemas de calidad, las normas internacionales con las cuales hay que cumplir, la Argentina cumple con todas ellas como cumple Japón, como cumple Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania. Está en primera línea la Argentina.
Sabés que estamos de acuerdo, yo te reconozco, es ineludible lo que vos decís, Martín, pero también tenemos una realidad, creo yo, como decía Perón, ¿no es cierto? La única verdad es la realidad, y también tenemos una realidad, que todo eso que vos decís, que estamos dentro de, termina llevándose desde lo macro, termina articulando en lo micro, y termina teniendo acá actores y nombres que son los que terminan trabajando y operando en contra. Y yo creo que tenemos que ir, de algún modo, hay que ir contra todo eso. Vos sabés también que en tema de producción, la mayoría de, bueno, teníamos tanta Chevrolet, la Ford acá en Panamericana producía mucho más en otros años. Yo soy de Lanús, cuando no más a la vuelta de mi casa, un barrio de te hablo de Montechingolo, Lanús, a la vuelta de mi casa nomás tenías la Italo Gra, que era una fábrica de revólveres, de armas, donde generaba muchísimo trabajo a los vecinos. a una cuadra de la Italograd tenías una fábrica de velas que producía cualquier cantidad de velas, a cinco cuadras tenías una fábrica de medias que fabricaba cualquier cantidad de medias y la mayoría de los vecinos y vecinas trabajaban ahí. Y todo eso obviamente lo destruyó el menemismo. De hecho, en esas épocas que yo era chico iba a comprar en pleno auge del segundo gobierno de Menem, ya ibas a comprar el kiosco a la vuelta de casa y en vez de tener una golosina Arcor, te entraba una golosina marca brasilera que no podías leer ni lo que te decía el empaque porque estaba todo en portugués. Entonces, yo te entiendo lo que vos decís. ¿Y cómo lo logramos? Porque yo soy me gusta lo que vos planteás y demás, pero bueno, ¿cómo lo logramos a una Argentina que lamentablemente avanzó a lo que vos decís peronianos, ¿no? Que yo le digo new peronis, porque son como una nueva... Se jactan de ser peronistas, pero bueno, en realidad hicieron todo lo contrario. Un Guado Pedro que con Catopodis le entregó todo a Mecorot, que a veces la gente no entiende que en nuestras aguas, Perón mismo dijo que las guerras futuras iban a ser por el agua, y ellos entregan el agua a una empresa que encima no es una empresa privada, es la empresa nacional de Israel, nada más y nada menos, y le entrega, y los acuerdos que no hizo en una gran mayoría de provincias, después le entrega todo el mapeo y si pueden y quieren quedarse con AISA. Entonces, ¿cómo le hacemos entender a esos nuevos jóvenes militantes que donde ellos ponen la B y lo demás no hay mucho peronismo? Y que realmente, más allá de que se haga o no peronismo, lo que hay que hacer es, porque también Rosas hizo patria, ¿no es cierto? Hay que hacer, como vos decís, un sistema de producción nacional, un sistema que genere trabajo. Creo que es entender a la patria como una familia y de ahí que se relacione como las demás familias en algún mejor sentido, dentro de sus fronteras y dentro del comercio bien habido, porque uno tiene que plantearse primero, lamentablemente, es como cuando pones un negocio y haces el análisis de mercado que te rodea. Si vas a poner un kiosco, sabés que si no lo vas a poner al lado de donde hay un kiosco. Pero vos sabés que tenés que ver cómo van a venir, y que ya casi los conocemos históricamente por la vuelta obligada, los más de 92 barcos que venían atrás mercantes, ¿no es cierto?, de los más de 22 que venían de guerra, con bandera suiza en algunos casos. Entonces vos ya tenés que saber hoy, en esta actualidad, cómo nos enfrentamos, cómo no nos van a dejar jugar y a qué nos enfrentamos y de qué manera. Yo creo que vos sos una persona capacitada para eso, formada para eso, con mucho trabajo en eso, por lo que yo estuve viendo. Pero bueno, ¿cómo se lo transmitimos a las nuevas generaciones? Porque es como decís vos, tiene que haber un apoyo general. A mí me gustaría justamente que nuevas militancias, pibes y pibas jóvenes, entiendan, ¿no?, de que por dónde hay que ir, por dónde hay que buscar a la Argentina.
A todos se les habla por igual, a los jóvenes, a los medios, a los viejos, a todos los argentinos por igual. Los jóvenes no son más que los viejos, ni los viejos más que los jóvenes, son todos argentinos. Y todos van a volverse viejos en algún momento, y en algún momento se van a morir.
Totalmente.
Así que el asunto pasa por los argentinos. Lo que hay que hacer ahora...
Pero es triste que tenga consenso un Alberto Fernández y que vos ves un montón de gente que gritaba...
No, pero eso ya está, son todas alcahueterías, no tiene ninguna relevancia. ¿Quién lo va a recordar?
Ninguna relevancia.
Lo que hay que hacer es otra cosa. Lo que nosotros tenemos que hacer es enseñar lo que hay que hacer.
Bueno, ahí va.
La izquierda se dedica a hacer la crítica, la izquierda vive haciendo la denuncia y no enseña nada. Es totalmente estéril. La izquierda, los socialdemócratas, los progresistas, llevaron a la Argentina al desastre. Milei existe por ellos, no por nosotros. Es lo que hicieron con la Argentina. Nos llevaron a este desastre que además es un acto ridículo que avergüenza a cualquier argentino tener un presidente como este tipo.
Totalmente.
Y antes nos avergonzaron con Alberto Fernández de Kirchner, un reventado. Entonces, se necesita hombres de virtud y enseñar. Cada vez que están en campaña se desgarran las vestiduras de la ley de identidades financieras de Martínez de Hoz. Hace 50 años que están llorando la ley de identidades financieras de Martínez de Hoz. y no le enseñan al pueblo argentino, no develan al pueblo argentino, no revelan al pueblo argentino que la ley 20.520 de nacionalización de los depósitos de 1973 es la que hace a toda la banca privada y extranjera mandataria del Banco Central, y que todos los depósitos van al Banco Central, que es su custodio porque pertenecen a los argentinos y no pertenecen a los bancos los depósitos. Los depósitos no pertenecen a los bancos privados, pertenecen a los argentinos y su custodio es el Banco Central. Y la banca privada no puede disponer de ellos porque no les pertenece. Es la defensa irrestricta de la propiedad privada de los argentinos contra la usura internacional. Y desde allí, 100% de encaje, se termina la reserva fraccionaria y la creación secundaria de dinero. Se corta con la usura, se corta con las corridas bancarias, se corta con la inflación creada por la banca privada que ningún economista explica, porque están todos alineados a los poderes internacionales, al imperialismo internacional del dinero, y ninguno se corre un centímetro de ahí.
Totalmente.
Están todos alineados en el frente enemigo, Totalmente. Están todos subordinados, pero los que conducen son los poderes indirectos de la sinarquía, no estos economistas de cartón que son contadores públicos con veleidades de sociólogo. Entonces la realidad lo que indica es que hay que enseñar de una buena vez y para siempre el modelo argentino para el proyecto nacional. Hay que enseñar el modelo argentino para el proyecto nacional. Porque en el modelo argentino para el proyecto nacional tenemos la solución a los problemas argentinos. Entonces, la ley 20.520 que acompañaba desde la nacionalización de los depósitos, la nacionalización del crédito y todo el ahorro de los argentinos se volcaba al desarrollo nacional, hacia la industria, hacia el campo, hacia la logística, hacia el comercio argentino. Lo mismo con la ley 20.558 de corporaciones del Estado, del 73, con lo cual se constituye la Corporación de Empresas Nacionales. Se constituye la Corporación de Empresas Nacionales que reunía a todo el Estado empresario argentino bajo la conducción directa del Poder Ejecutivo Nacional para que el Poder Ejecutivo Nacional, elegido por el pueblo, tuviera mandos, tuviera la manija, tuviera la conducción del país a través de las empresas del Estado. Y eso permitió recuperar nuevamente el trabajo perdido durante 18 años de proscripción del 55 al 73, y alcanzó nuevamente el pleno empleo en un año. Todos los desocupados, del 55 en adelante, todos los desocupados, que dejaron los distintos gobiernos ilegítimos, ya sean militares y civiles, o civiles, pero todos ilegítimos, esos desocupados, inmediatamente Perón les dio trabajo. Y eso constituía en el plan trienal una serie de realizaciones que estaban sostenidas sobre estos cimientos firmes en el plano jurídico. La ley 20.520 de nacionalización de los depósitos, la ley 20.558 de la creación de la Corporación de Empresas Nacionales. Esto era central porque constituía el plexo jurídico con el cual el Estado empresario argentino y la finanza argentina podía tener capacidad de maniobra, junto con la marina mercante, en el comercio exterior, permitía que, además de estar integrado el sistema de transporte, de ferrocarril, puerto, aerolínea y flota mercante, en la Corporación de Empresas Nacionales, y específicamente en la Corporación de Transporte, en Córdoba, Elma, la empresa de línea marítima, tenía oficinas y tomaba carga. Por supuesto que tenía oficinas en Santa Fe, tenía oficinas en Corrientes, tenía oficinas en Buenos Aires, tenía oficinas... Pero tenía oficinas en la provincia de Córdoba.
Claro, ¿sabes qué? Yo...
Porque tomaba las cargas en Córdoba a los productores y el productor le entregaba la carga en Córdoba y Elma se encargaba de todo, de mandarle el camión, del camión llevarlo hasta el ferrocarril traerlo hasta el puerto y en el puerto con la grúa subirlo al barco. Entonces ya se hacía un ejercicio del transporte multimodal en esa época a través de una corporación de empresas nacionales. Esto es lo que hay que enseñar porque esto es lo que hay que hacer.
Claro, Martín.
Estoy
totalmente de acuerdo con vos. Es más, yo creo que es claro lo que explicás y creo que a mí lo que me gustaría es que desde aquí quede bien plasmado, no para nosotros, porque claramente no me lo estás explicando ni a mí ni a Lore, esto es para los oyentes, los que están escuchando ahora en este momento la radio, y creo que lo que vos hablás es bastante claro, es bastante sólido. El tema es que a mí mi planteo, porque justamente cuando vos explicás este tipo de cosas, a mí me gustaría que llegue a mucha gente. Mi idea es que llegue a mucha gente. Entonces yo me planteo que hoy por hoy, desgraciadamente, uno se tiene que adecuar a una realidad que hay, que desgraciadamente de empadronados, 35.987.000 y un pico, o sea, casi 36 millones de argentinas y argentinos en el padrón registrados para votar. Casi 12 no fueron a votar, 12.200.000 es un montón de gente descreída que no fue a votar, descreída de la política, 1 millón anulan y lamentablemente tenemos que la gente que concurre a votar, y ahí es donde a mí me porque desgraciadamente nosotros hay que intentar que le llegue a esa gente, que es muy difícil, ¿no? Porque los libertarios o el kirchnerismo, la verdad que tiene bastante sesgado, ellos hoy por hoy nos metieron en un blanco y negro, nos metieron en dos opciones, y siempre la verdad que hasta los buenos del campo popular, los que se sienten peronistas, los que valoran lo nacional, te dicen, bueno, el mal menor. Pero el mal mayor y el mal menor, los dos terminan haciendo un mal. Si vos estás parado con buena voluntad en una vereda y vengo yo y te meto una cachetada, y obviamente que no va a ser lo mismo que un auto pierda el control, se sube arriba a la vereda y te atropelle. Vos vas a decir, no, prefiero que venga este flaco y me meta una cachetada antes que un coche. Pero las dos cosas son malas, obviamente. Y estamos ante esa disyuntiva de que 9 millones de los que lamentablemente votan, votaron por un desastre, y los otros 7 millones votaron por otro desastre. Y que me perdonen los compañeros y compañeros del campo popular, porque cuando uno mira las listas y la gente con los que armaron y la gente que está por detrás, los monjes negros, la verdad que en ambos casos hasta coinciden los jefes. Y entonces a mí mi interés es que la verdad es que lo tuyo no solo llegue a los oyentes que hoy escuchan, de repente que está escuchando la radio en un auto, en un taxi, el vecino, la vecina, los nuevos militantes, sino de que lamentablemente le tenemos que llegar también a esas clases, y claro, obviamente los que tienen hoy por hoy esa intensidad de votos no quieren dejar, no quieren perder privilegios, no quieren perder puestos.
Hay ruptura cargos. De la representación, hay ruptura de la representación, eso es lo que está pasando. Lo que hay no es crisis de representación, hay ruptura de la representación. Esa ruptura de la representación se expresa en los 12 millones de argentinos que no fueron a votar, pero también se expresa en que una gran porción de ellos es el pueblo peronista que no fue a votar las listas del peronismo porque no reconoce que allí haya peronistas ni haya más peronistas. Entonces hay ruptura de la representación. Y ahí no fueron a votar, tan horribles que fueron a votar. Bueno, porque la porción del pueblo argentino, que está en el orden del 25%, a pesar de que se esté sufriendo enormemente por la actual situación económica y de la vida social, que ha vuelto la convivencia entre argentinos invivible, envenenaron la convivencia. Total. Los kirchneristas y los libertarios.
Totalmente, nos llevaron. Totalmente, yo coincido.
Lo que acaba de ocurrir es que
no es exagerado el término que usás de envenenado.
Porque aunque la gente le esté sufriendo mucho, tiene tanto desprecio por los kirchneristas que lo sigue votando a Milei, aunque se pegue un tiro en los pies. Eso es lo que hay que observar. Y frente a esa ruptura de la representación, hay que señalar qué hacer. La militancia peronista, el movimiento nacional debe crear un pensamiento de ruptura con el cual ejercitar y practicar la filosofía del disenso contra las ideas de los centros de poder internacional que imponen a través de los aparatos más media los dirigentes políticos liberal progresistas y sus planes educativos. Y desde ese ejercicio, la militancia nacional puede hacia abajo organizar hacia abajo puede organizar, dando sentido y referencia. Y hacia arriba, cortar con el vínculo de dependencia que la tiene paralizada en la situación de obediencia debida a la emboscada que es el mal menor. Acá estamos en una emboscada, en una emboscadura, sí. Y somos los emboscados. Sí. En la medida que nos damos cuenta y tomamos conciencia de que somos emboscados, hablamos con los que tenemos al lado, con nuestros semejantes, y le decimos, esto es una emboscadura, sí. A donde nos han llevado.
Yo hace décadas que vengo hablando con gente buena, que muchas veces te dice
el mal menor. La opción del mal y el mal menor.
Claro, sí, y gente buena realmente.
El, el bien no se puede hacer haciendo el mal, el bien se hace de una sola manera, que es haciendo el bien.
Sí,
no se hace el mal, el bien de otra manera que bien. El mal se puede hacer de muchísimas maneras. Y eso es una emboscadura. Entonces, lo que hay que señalarle a la militancia política, social, comunitaria, gremial, del tipo que sea, a aquellos argentinos hay que decirle, no dejen de mirar a los dirigentes, observen al pueblo argentino. El pueblo argentino rompió el vínculo. Hay ruptura de la representación. Total. No se dan cuenta porque están mirando las roscas de los dirigentes. Están todo el tiempo observando las roscas de los dirigentes, la interna de la interna, la lucha intestina entre los dirigentes políticos que nos llevaron durante estos últimos 50 años a una espiral de decadencia.
Yo soy un comunicador.
Arriba, como comunicador. Hay que estar abajo, hablando con los argentinos, reuniéndose, yéndolos a buscar, viajando por las provincias, recorriendo los barrios.
Ahí va,
eso sí. Haciendo reuniones, llevando una prédica que explique aquellas cosas que los argentinos ya supimos resolver, aquellas cosas que nosotros ya supimos hacer bien, aquellas cosas que incluso seguimos haciendo bien, como es el dominio total de la energía nuclear, desde la fábrica, desde la minería de uranio, el refino de minerales, la fabricación de combustibles, la construcción de reactores de investigación y de potencia, la fabricación de agua pesada, el dominio total, completo, integrado verticalmente de la energía nuclear en el país. Eso se sigue haciendo y se sigue haciendo bien. ¿Qué falta? Escala, porque todo el tiempo lo tratan de frenar, lo tratan de detener, tratan de que la Argentina no adquiera ritmo y velocidad.
De vender también, empezar, porque el 15 de octubre por boletín oficial pusieron las hidroeléctricas.
Hay ruptura de la representación, y en la ruptura de la representación hay que cortar arriba. Arriba hay que cortar. Hay que cortar el vínculo arriba.
Es difícil,
porque
Martín,
es una emboscadura el mal menor.
Sí, es muy difícil.
El hombre no puede salir.
Muy difícil.
Hay que liberarlo.
Hay que ir al pueblo. Yo creo que entonces hay que descartar la militancia, porque yo te puedo asegurar que conozco muchas bases de militancias de distintos tipos y de conozco a todas. Literalmente conozco entramados de militancias de izquierda, conozco el entramado desde las derechas, te hablo desde territorio hasta lo que son las universitarias, obviamente yo soy parte y Lore es presidenta del Centro de Ciencias Sociales de acá, que se lo disputamos justamente a un bloque como que es la Cámpora, y lamentablemente vos ves en territorios también que organizaciones sociales y demás tienen diferentes referentes, donde siempre te va a terminar sentándose en una mesa Pérsico y demás. Lo que pasa que, bueno, ahí tienen bajadas de puestos, de cargos, de trabajo. La Cámpora te termina poniendo los militantes bases, que a veces solo participan en una elección estudiantil, y después te los meten a trabajar en el ANSES. Entonces, con esa manera van logrando, y el entramado es grande. Y es lamentablemente...
Han perdido la militancia.
Claro, la han perdido y la han llevado a malos caminos.
Los únicos que son capaces hoy de defender a Máximo Kirchner son los que tienen un conchavo ahí, los que cobran ahí.
¿Sí?
Han perdido la militancia, perdieron la representación, hay ruptura de la representación. No son militantes los que están con ellos. Son todos empleados, están todos conchavados. Están ahí y hablan por lo bajo diciendo, estos tipos son un desastre. Pero tienen su laburo ahí y tienen atada su vida ahí. Sí. Entonces se casaron, tuvieron hijos, tienen una familia que mantener y resulta que pasaron 20 años de kirchnerismo y bueno, hace 20 años que hacen eso. no hace un ratito, y dicen, bueno, vamos a cambiar porque esto evidentemente no va. Hace 20 años que están haciendo esto. Sí, como sí. Hace 20 años que están haciendo esto, está muy acendrado. La práctica está muy acendrada. Se va consolidando la práctica, las manias.
Sí, yo he visto referentes los barrios más humildes que no votan a sus referentes. No votaron a sus referentes.
El sistema de canonjías. Sí. El sistema de canonjías con el cual se aprovecharon de la debilidad de los demás. Se aprovecharon de la debilidad de los demás para realizar sus negocios ilícitos. Esto es lo terrible. Esto es lo terrible que hay que darse cuenta. Entonces, hay que cortar arriba, porque la militancia está toda guardada, está desilusionada. Muchos están vencidos, se fueron a la casa, se retiraron. Pero hay otra militancia argentina que sigue. Lalo Pellegrini, de Granadero Baigorria. Francisco Martí. Matías Castilla Manzano, de Mendoza. Rubén Rebolloso, de San Rafael. Te puedo nombrar a Juan Manuelcito en la provincia de Río Negro y todos sus hombres. Te puedo nombrar a Celeste Leone del Movimiento Popular Neuquino de Neuquén y su esposo, el Joaquín Wolcan, un peronista común y silvestre. Y así también a la doctora Lorena Di Blasi, que se encuentra en Neuquén. Te puedo nombrar al doctor Salazar, un médico epidemiólogo de Rosario. Te puedo nombrar a un excelente sindicato con excelentes dirigentes, como es el Sindicato Empleado de Comercio de Rosario, con el caballero don Luis Battistelli, un dirigente que a los 80 años va todos los días al gremio a trabajar y que además, como tienen una gran cadena de distribución, está ahí en el pique con la gente ordenando las bolsas y los pedidos para ver el pulso de la calle. Sebastián Ferro, que es su secretario de Cultura, y todos los hombres que están en ese gremio. El Sindicato de Electricistas Navales, conducido por Leandro Montero, un conjunto de cuadros técnicos, electrotécnicos de primerísima línea técnica y de primerísima línea sindical. Y esos hombres no se entregaron ni se rindieron. Cuando la progresía hacía campaña y juntaba votos demagógicamente con el aborto, estos hombres se mantuvieron fieles a sus principios. Y dijeron, de ninguna manera nosotros desde el nacional justicialismo vamos a aceptar que desde el peronismo impulsen el aborto. Pero niño, no sé, de ninguna manera. El maestro Alberto Buel, el más grande filósofo argentino, que está prohibido en todas las universidades. No se lo lee, no se lo estudia. Y en muy pocos casos, a veces lo invitan. En muy raras ocasiones, a veces lo invitan. En las universidades que se dedican a leer puras extranjerías y puras arbitrariedades de la sociología. Ni siquiera se dedican al pensamiento filosófico profundo y tampoco se dedican al pensamiento político nacional. Porque está dominado por los gorilas de Romero que coparon las cátedras, expulsaron a todo el pensamiento nacional con el golpe de la fusiladora en el 55. Y seguimos viviendo en la misma situación con esos gorilas que han expulsado todo signo nacional de la universidad para imponernos arbitrariedades de la escuela de Frankfurt. Pero hay una militancia argentina digna, digna, profundamente digna. Y esos hombres nos estamos reuniendo. Como con Alberto Buela, que el año que viene cumplirá 80 años, Enrique Rojas Paz, el hombre que más sabe de Hegel y de Rodolfo Kusch en la Argentina, también contemporáneo, esos hombres, esos veteranos, Martín Miguel Güemes en Salta, que es historiador, el Yayo Pérez Torres, que constituye nuestro Consejo Superior, los viejos que nos aconsejan, y después todas las generaciones hacia abajo hasta los pibes. Hasta los pibes. Hay una militancia digna en todo el país.
Sí, la verdad que creo que claramente no está todo perdido. Martín, ¿sabés que ya son y 59, ya estamos llegando al final del programa. Nos encantó que puedas charlar, que puedas transmitir tanto tus ideas como te decía. Sé que tienen un proyecto de país, de industrialización, de campo, de aduana y demás, y de trabajo. No sé si querés decir algo ya para cerrar nada más, porque bueno, no, ya nos estaríamos yendo.
Bueno, nosotros ahora vamos a tener, de aquí hasta fin de año, una cantidad de encuentros toda la semana, están todos invitados. Búsquenos en las redes sociales, fíjense por qué barrios vamos a andar, encuéntrense con nuestros compañeros. Yo ando viajando por distintas partes de la provincia de Buenos Aires y de todas las provincias argentinas.
Esto lo buscan y, como MLN, ¿no es cierto?
Sí, como el modelo argentino para el proyecto nacional, como el Movimiento de Liberación Nacional, nos van a poder encontrar. Y allí lo que estamos haciendo es, ahora tenemos el día de mañana, hay una reunión muy importante en Florencio Varela en Zona Sur, el día sábado en La Matanza, el domingo vamos a estar en el Campeonato Nacional de Taba, jugando a la Taba con Alberto Abuela, presidente de la Asociación Argentina de Jugadores de Taba, en la estación de Atalaya, en Magdalena. Es parte también mantener vivo este juego, que es parte de nuestra tradición nacional y hacia el nacionalismo cultural argentino. Vamos a estar la semana que viene en Tres Arroyos y Bahía Blanca. La otra semana vamos a estar en Rosario, en Capitán Bermúdez, en Granadero Baigorria. Y continuamos hasta fin de año, yendo la última semana de noviembre a Dolores, a Tandil y Mar del Plata, y el fin de semana de la Virgen, 6, 7 y 8 de diciembre, vamos a realizar un plenario de la provincia de Buenos Aires. Con eso la provincia de Buenos Aires cierra el año. Vamos a realizar un plenario de la provincia de Buenos Aires en el Centro de Técnicos y Profesionales de La Matanza, en San Justo.
Bien.
Allí, Romina Bortaguerría, con todos los equipos técnicos del movimiento, van a presentar el plan director de la provincia de Buenos Aires, donde ahí que se va a expresar cómo recuperar el ferrocarril provincial, cómo recuperar la navegación, la pesca, que está en una situación terrible, terrible, lo que se está viviendo en Mar del Plata, y se hacen todos los distraídos discutiendo internitas y tonterías que no le importan a nadie, y la pesca de Mar del Plata está quebrada. Y desde allí, desde el ordenamiento logístico, el plan ganadero para la provincia de Buenos Aires, y que sume a los planes en las distintas regiones de la nación para que podamos pasar de 50 millones a 250 millones de cabezas de ganado.
Perfecto, Martín, disculpe. Bueno,
ya se nos fue el horario, Martín. El horario, te agradecemos un montón por la comunicación, por la charla, y bueno, ya están todos, entonces, todas y todos invitados a participar, a buscarlos en redes, y quienes puedan llegar al lugar, hacer eso. Te despedimos y desde ya muchas gracias por haber pasado por el Faro y comunicarte con nosotros.
Un abrazo grande para todos.
Gracias. Abrazo.
Gracias, Martín.
Bueno, no, una nueva semana. Ayer se decidieron los nuevos, la nueva cúpula de la CGT, entre ellos está Octavio Agüero, Cristian Jerónimo, Jorge Sala, y bueno, una CGT con mucho olor a huevo podrido, como diría, muchos hombres en la conducción, ninguna compañera. Cuando días anteriores se habían reunido las compañeras para hablar, para decir, dentro de la CGT por lo menos necesitamos, a pesar de que la CGT ya no representa a ningún trabajador ni trabajadora, y una CGT que también, bueno, muy dialoguista para hablar la reforma laboral. Nada, pasamos algunos datos. Dentro, la próxima semana, día martes, vamos a tener una clase pública a las 17 horas en Sede Piñeiro, hablando de la reforma laboral con el Centro de Estudiantes y de distintas gremialidades de Avellaneda. Y también el viernes 14 a las 17 horas vamos a estar proyectando la película Belén con la campaña nacional del aborto. Más que nada, se viene el próximo Encuentro Nacional Plurinacional de Mujeres, y no, donde muchas compañeras, compañeres, no vamos a poder nuevamente participar, ya que el encuentro nuevamente es para pocas por la situación socioeconómica de nuestro país, pero a su vez no queremos perdernos de los debates y vamos a estar con la campaña nacional del aborto el viernes. Las esperamos.
Me parece, bueno, te agradezco, me parece puntual, Lore, lo que detallaste. Nosotros queremos aclarar que nosotros esto no es un medio partidario, sino que siempre expresamos las diferentes voces dentro de la democracia. Nosotros sabemos que las compañeras y compañeros, sobre todo las compañeras, han tenido siempre una problemática que nosotros a veces no sabemos identificar, y que hay números, más allá de esas problemáticas, hay números que reflejan un problema real, ¿no es cierto? Y cómo lo abordan ellas y cómo ellas lo llevan adelante, creo que siempre es muy importante. Por eso no lo podemos nosotros como hombres, como varones, ni siquiera interpelar ni entender, simplemente como podamos acompañar, porque repito, son números que son al mes y anuales. Por ejemplo, no solo los temas del aborto, que eran miles y miles al año de forma clandestina, sino que también prácticamente cada 24 horas, esto es también una realidad, las matan directamente. Entonces, bueno, en una sociedad violenta, muy patriarcal, creo que en ese sentido las compañeras, la mujer tiene una voz muy importante y muy necesaria dentro de este país. Cerrá, Lore, y desde bueno, ya yo ya lo despido.
Nos despedimos. Muchísimas gracias, Abel, Marcos. Nos despedimos con Guanaqueando de Divididos.
tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra, ese es su respiro.
Radio UNDAB. Radio UNDAB. Aire universitario. Aire universitario. Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Radio UNDAB.